Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos concede de poder reunirnos, de poder celebrar el que un día como hoy Cristo resucitó de los muertos y Cristo vive y es nuestra esperanza. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, en su capítulo 2, dice la palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Quisiera que podamos recordar el propósito de la epístola del Evangelio de Juan que estamos estudiando. No olvidemos Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Ahí el apóstol Juan nos expresa, guiado por el Espíritu Santo, la razón por la cual él estaba escribiendo. Y él dice ahí que hizo Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro. Pero las que se han escrito, dice, se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es probable que, bueno, es un hecho el que el Evangelio de Juan fue el último de los evangelios en escribirse. Y Juan estaba con vida alrededor del año 80, 85, y Dios había permitido a él ver cómo falsos hermanos, falsos predicadores habían empezado a negar la deidad del Señor Jesucristo. Habían empezado a enseñar que que incluso Cristo no tenía propiamente un cuerpo, sino solo simuló tener un cuerpo. Cosas las cuales, inspirado por el Espíritu Santo, Él proclama la verdad de que efectivamente Cristo es Dios hecho carne y de que efectivamente Él tenía realmente un cuerpo. Por eso Él dice, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Y aquí Él deja clara esa razón. Guiado por el Espíritu Santo, Él va dedicando todo su esfuerzo y no perdiendo ni una oportunidad para mostrar que el Señor Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios, que es uno con el Padre, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Dios hecho hombre, Dios en forma humana que habitó entre nosotros. Y Él va desarrollando el Evangelio y va mostrando, como dice en capítulo 1, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Y Él narra por lo menos 7 señales, y cuida mucho de usar el término señales. Señales que muestran el carácter sobrenatural de Cristo, pero Él va utilizando algunos detalles para mostrar el carácter sobrenatural de Cristo. Él nos va mostrando la gloria del Padre en la faz del Señor Jesucristo. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué es el aspecto de su gloria que nos muestra Juan en el versículo 23 al 25 del capítulo 2 que vamos a meditar hoy? Y lo que Él nos muestra es la gloriosa y maravillosa omnipresencia del Señor Jesucristo. Omnisciencia, omnisciencia, la gloriosa y maravillosa omnisciencia del Señor Jesucristo. Y el tema es, Jesús conoce lo que hay en todo hombre. Jesús conoce lo que hay en todo hombre. ¿Sabe? Él se toma el tiempo aquí de hacer énfasis en algo que es maravilloso y que la Escritura lo enseña así como algo sumamente maravilloso, el hecho de que Dios es omnisciente, de que Dios sabe todas las cosas. Es interesante que el corazón humano, que justamente hablando de esa omnisciencia del Señor, que se muestra en el Antiguo Testamento con Jehová, que es Cristo mismo, se hizo hombre, es uno con el Padre, es el mismo Dios del Antiguo Testamento que se ha hecho hombre y se ha manifestado. Y allá en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y dice, ¿quién lo conocerá? Si yo, Jehová. Y sabe, el Señor Jesucristo está aquí mostrando el hecho de que Él es el Jehová del Antiguo Testamento, Jehová el Salvador. Él es igual omnisciente. Y dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Y algo que podemos mirar aquí es el engaño y la perversión del hombre es tal que aún aquellas cosas asombrosas y maravillosas dejan de asombrar. Al corazón engañoso y perverso aún los milagros lo fastidian. Comer maná en el desierto era un milagro todos los días. Y sale el pueblo de Israel a decir, como muchas veces nosotros hemos dicho, fastidio tiene nuestra alma del maná. Y el maná no era cualquier cosa, no era algo ordinario, era una manera maravillosa, milagrosa, pero el corazón engañoso y perverso aún del mismo milagro tiene fastidio. El corazón engañoso y perverso está fascinado con ver cosas nuevas, novedosas y asombrosas, que se pierde de ver las que verdaderamente son asombrosas. En este pasaje vemos, si nosotros recordamos en el capítulo anterior, el Señor le mostró de su omnisciencia y su omnipresencia a Felipe. Y Felipe fue maravillado, perdón, a Natanael, cuando le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y él dice, Rabí, tú eres el rey de Israel. Dios le dio ojos espirituales a ese corazón engañoso y perverso. Y ese corazón pudo ver lo que verdaderamente es asombroso y maravilloso. El hecho de que Dios, el hecho de que el Señor Jesucristo, hecho carne, hecho hombre, caminando entre nosotros, estaba mostrando su gloriosa omnisciencia, asombró a Natanael. El Salmo 139 nos muestra que es algo verdaderamente asombroso el hecho de tener un Dios, y el salmista se maravillaba y se asombraba ante la omnisciencia del Señor, y es el mismo Señor que estuvo entre nosotros y que vimos su gloriosa omnisciencia. Y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y dice el salmista aquí: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Y sabe por qué pudo ver esto como una maravilla y se regocijaba? Porque Dios había obrado en él, y a ese corazón engañoso y perverso, a ese corazón ciego, con ceguera espiritual, Dios le había dado vida y le había dado ojos para ver que tener un Dios omnisciente que conoce todo, absolutamente todo acerca del hombre, es algo maravilloso. Y fue lo mismo que sucedió con Natanael, por eso él pudo exclamar y decir: Rabí, tú eres el rey de Israel, tú eres el hijo de Dios, tú eres el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, tú eres el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe? Es una maravilla cuando Dios da vida a corazones engañosos y perversos, cuando Dios da vista a los ciegos y muestra quién es el glorioso Señor Jesucristo. Y sabe, aquí está mostrando una verdad maravillosa. Dice: el Señor Jesús había hecho señales. Estando en Jerusalén en la fiesta, dice el versículo 23 de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales. Y aquí hay muchas otras señales, aparte de las siete, que nos narra de manera clara el apóstol Juan, las cuales no menciona cuáles fueron. Pero da a entender que el Señor hizo ahí señales, y muchos creyeron en él. Pero aquí hay algo: el Señor no estaba precisamente feliz del hecho de que esa gente creyera en su nombre. Y dice la razón aquí en la Escritura, dice: muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Jesús conoce de esa manera profunda, como dice el Salmo 139, de esa manera tan profunda que no me conoce ni mi esposa, ni mis padres, ni nadie me conoce de esa manera que Él me conoce. Las cosas todas están desnudas a sus ojos. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. No hay nada oculto ni secreto. Él conoce mi sentarme, mi levantarme, mi andar, mi reposo. Aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Quizá puedo tener éxito en esconder algunas cosas de las personas, pero jamás tendré éxito en esconder absolutamente nada al Señor. Sus ojos ven en lo más profundo, y Él conoce eso desde antes de la fundación del mundo. Dice: porque conocía a todos. Y eso trae una consecuencia. Jesús no tiene necesidad de que nadie le cuente nada de mí. Dice, y Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Y dice, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y qué maravilloso es el hecho de que Dios sabía y sabe y sabrá, porque es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, porque Él es el alfa y la omega, porque es el principio y el fin. Y sabe, Él sigue sabiendo, sigue conociendo. Él no necesita que nadie le cuente, Él no necesita hacer investigación, Él sabe todo acerca de nosotros, y eso es maravilloso. El poder pensar que no hay nada que a Él le tome por sorpresa. Desde el principio Él ya sabía todas las cosas. Él, hablando con los discípulos, les dijo: ¿No les elegí a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Y antes él les dijo, que él sabía quiénes son los que el Padre le había dado. Y él sabía quiénes creían, y él sabía de Judas Iscariote que le iba a entregar. Para él no fue sorpresa. Él conocía absolutamente todas las cosas. Todas las cosas él las conoce a profundidad. Y sabe, es maravilloso y nos regocija como creyentes, a pesar de que él conoce todo de mí, a pesar de que él conoce todo lo indigno que soy, él me amó con amor eterno. ¿Sabe? Soy objeto de su pura gracia. Él no me amó porque vio algo en mí. Él me amó porque así, de acuerdo al que hace las cosas según el designio de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, quiso amarme. Con razón, muchos hombres de Dios que él les ha dado entendimiento han escrito himnos con frases de asombro, como preguntando, ¿por qué me elegiste a mí entre millones, sabiendo el mal que hice yo? ¿Y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme en Jesús salvación? ¿Sabe? No hay nada en mí por lo cual Él me amó. Él conoce toda mi maldad, conoce todos mis pensamientos, conoce las veces en que mi corazón se rebela y se desvía, pero Él me amó con amor eterno y me prolongó su misericordia, me extendió su gracia, me dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. Él se reveló a mí por pura gracia, abrió mis ojos y concedió que pueda ver qué es lo único que en verdad merezco de Dios. Y lo único que en verdad merezco de Dios es su justa condenación. ¿Sabe? El Señor sabe todo acerca de todos. Sus discípulos dicen, ahora creemos, porque no tienes necesidad que nadie te diga. Porque la gente murmuraba entre ellos y el Señor les decía, no murmuréis, porque Él sabía cuáles eran las murmuraciones y las preguntas en su corazón. El Señor sabía que sus discípulos habían tenido cierto conflicto cuando Él les dijo que tenían que comer su carne y su sangre. Y dijeron, esta palabra es dura. Y después el Señor les dijo, ustedes también quieren irse. ¿Sabe? Dios omnisciente les había mostrado a ellos quiénes eran. Les había mostrado su verdadera necesidad. Y por eso es que Pedro pudo clamar y dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar a donde ir. ¿Sabe? Este pasaje que estamos meditando, después de mostrar esa maravillosa omnisciencia de Dios, esa maravillosa omnisciencia de Dios que al creyente le llena de regocijo, nos muestra algo que puede causar cierta tensión, pero al mirar la enseñanza de la Escritura, al creyente le trae paz, al creyente le trae consuelo. Al creyente lo hace examinar su fe cada día. Y es que dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Creyeron en su nombre. Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay ninguna contradicción. Lo que está mostrando aquí la Escritura es que hay un tipo de fe que no es fe salvadora. Hay un tipo de creer en su nombre que no es el creer en su nombre que hace a sus elegidos ser hechos hijos de Dios. Hay un tipo de fe que mucha gente a lo largo de la historia ha profesado. Muchos de aquellos falsos maestros por los cuales Dios guió al apóstol a escribir esta epístola, que tenían cierta fe en el Señor Jesucristo, pero negaban su deidad. Hoy día hay muchas religiones que dicen tener fe en el Señor Jesucristo y muchas personas que dicen tener fe en el Señor Jesucristo. Fe en Él y que evidentemente ven que la mano de Dios está allí, pero no ven al Señor Jesucristo como quien realmente Él es. Es interesante que estos versículos están como introducción a un encuentro de una persona que en ese momento no había nacido de nuevo, que en ese momento no había creído en su nombre para ser hecho hijo de Dios. Dios estaba obrando en él, trayendo luz. Dios tiene sus propósitos distintos para cada uno de sus ovejas. Al final vamos a ver que Dios le dio nuevo nacimiento. En ese momento él tenía un problema. Y en ese momento tenía un problema de que hay una fe que no es la fe salvadora, porque la fe salvadora es una fe humilde. Una fe que Dios le muestra quién es y le muestra qué es lo que necesita. ¿Sabe? Hay gente que estaba creyendo porque veía las señales y creía en su nombre, pero no lograban ver su verdadera necesidad. Hoy día hay muchos movimientos y justo uno de los ídolos más grandes es el hecho, dice la Biblia, que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Y una característica del hombre sin Cristo es que es amador de sí mismo. Y sabe, el hombre amador de sí mismo, una de las cosas que extremas que le puede suceder a un hombre amador de sí mismo es quitarse la vida, suicidarse. Y el mundo engañado piensa que la persona que se suicida lo hace porque tiene baja autoestima. La verdad es que el hombre que se suicida se estima demasiado a sí mismo, se ama demasiado a sí mismo. Lo que una persona que se suicida, lo que desea no es precisamente morir. ¿Sabe? Lo que desea es lo que el nombre de una secta fuerte hoy día pare de sufrir. Lo que la gente que se suicida quiere es no sufrir más. Uno de los ídolos favoritos de la gente hoy es desear una buena salud o temer a la enfermedad. Y sabe, cuando no vemos nuestra verdadera situación espiritual, creemos merecer algo de Dios y reclamamos cosas de Dios. Y es interesante que muchos veían la señal y sí le veían como el que venía a dar libertad a los cautivos, pero entendían por no ver su necesidad, por estimarse demasiado bien a sí mismos. Se creían no merecedores de estar bajo el yugo del Imperio Romano y pensaban que su mayor necesidad era una libertad política y pensaban que Cristo venía a darles una libertad política. Pero sabe, no es la necesidad del hombre una libertad política. El hombre necesita una libertad espiritual, una libertad del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Y sabe, la verdadera libertad es bonito, es agradable, es deseable tener libertad financiera, política y la que usted quiera. Pero sabe, no es su mayor necesidad. Su mayor necesidad es ser libre de la esclavitud del pecado. Y sabe, la fe salvadora en contraste es una fe humilde, que reconoce no merece de Dios nada. Reconoce que puede ser terrible tener una esclavitud de opresión por otro país, pero que eso no se compara con lo que se merece. Se merece la ira de Dios. Sabe, cuando yo puedo mirar, puede ser doloroso y triste y terrible estar enfermo, pero eso no es lo que yo merezco. Lo que merezco es la justa ira de Dios. Eso es lo que merezco. ¿Sabe? Cuando Dios empieza a mostrarme, yo no voy a llegar con reclamos. Voy a venir con un corazón humilde. Y algo triste es, el corazón engañoso y perverso está fascinado con ver cosas espectaculares, con no sufrir más. Y va corriendo detrás de gente que lo puede engañar, incluso haciendo señales verdaderas. O sea, verdaderas señales, pero mentirosas. Dijo el Señor Jesús que en los últimos días va a haber quienes van a hacer prodigios engañosos y van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y no quiere decir que todo lo que hagan va a ser de traer un palero para que hagan un milagro así engañándolo. Pueden hacer verdaderos milagros. Pero ¿sabe qué? La señal y el milagro más importante es aquel que Dios hace en el corazón al darnos ojos para ver que su omnisciencia es gloriosa. Es el milagro más grande, aquel que nos quita de amar la gloria de este mundo, la gloria a los unos de los otros. El Señor en Juan dijo que no creían en él porque amaban más la gloria de los hombres. Es interesante que los mismos hermanos del Señor Jesús, sus hermanos en la carne, no creían en Él como el Hijo de Dios. No creían en Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí creían en Él como alguien que tenía poder para hacer milagros. Y sabe, amaban el poder, amaban la gloria de este mundo, y por eso le decían a Jesús, si estas cosas haces, pues anda y muéstrate en Judea. Y ellos pensaban, bueno, pues es espectacular que Él haga señales. Y se iban solo tras las señales, dejando de ver las verdaderas señales. Es maravilloso que el Señor levante a un paralítico, por supuesto, pero un día va a morir. Tener un cuerpo físico saludable no es para toda la eternidad. Eso un día va a terminar. No es lo más grandioso que el Señor Jesucristo vino a hacer. ¿Sabe? Lo más grandioso que puede hacer, más que levantar a un paralítico sobre sus pies y que nos maravillemos, es dar vida a alguien muerto en delitos y pecados. Hacer que alguien que por naturaleza es enemigo de Dios pueda venir a la amistad con Dios y pueda ser justificado por la fe. Lo más maravilloso que puede hacer es abrir sus ojos y hacerle ver a un Dios que es omnisciente y que sabe todo acerca de mí. Lo más maravilloso es hacer al pecador ver que en él no hay mérito, que él es un miserable y que lo único que puede venir es clamando como un mendigo para ser objeto de misericordia, y Dios le extiende misericordia y gracia. Es lo más maravilloso. No es interesante que Nicodemo le dice a Jesús cuando él viene, le dice, maestro, sabemos que nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Veía la mano de Dios, pero no estaba teniendo esa fe de que Cristo es el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento, de que Cristo es ese mismo Dios omnisciente que maravilló a David, de que Cristo es ese mismo Dios omnisciente que por obra del Espíritu Santo maravilló a Natanael y le hizo ver que era todo el cumplimiento de la ley de los profetas y que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a Dios, posteriormente Él venció el temor al hombre, dejó de buscar la gloria de los unos de los otros y fue y pidió el cuerpo del maestro para sepultar, dando testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Esos son verdaderos milagros. Es maravilloso el hecho de que Dios sabe y sabía lo que hay en el hombre, porque Él sabe si mi fe es fe verdadera. Es la fe que es don del Espíritu Santo. Es la fe que viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Y sabe, es importante que clamemos al Señor y oremos al Señor con las palabras del mismo salmista. Al final del Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Después de haber hablado de la omnisciencia de Dios, luego Él habla de la omnipresencia de Dios, pero al final Él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, ante el hecho de que Dios conoce todo acerca de mí, y sabe lo que hay en mí, y cuál es el tipo de fe que hay en mí. Mi clamor a Dios debe ser, examíname, oh Dios, examíname, oh Señor Jesucristo, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Y el camino eterno es el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Clamemos a Dios que nos permita ver como la más grande señal, el más grande milagro, el que ocurrió en la cruz del Calvario. Ese milagro que cuando ocurrió, sus discípulos creyeron en Él. Cuando se acordaron que Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sabe? Las ovejas de Cristo tuvieron ojos. La más grande y maravillosa señal que el Señor Jesucristo, el Dios hecho carne, puede hacer es abrir nuestros ojos y ver como lo más maravilloso al Cordero inmolado que derramó su sangre por mis pecados y verle como el único medio de salvación y verle como el Cristo que satisfizo la justicia y la demanda del Padre, la demanda de la ley, y que trajo complacencia al Padre. Y el Padre al tercer día le levantó de los muertos y hoy está sentado a su diestra. Y su presencia intercede por los suyos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que es omnisciente. Ese Cordero que no necesita que le cuenten nada de ti porque te conoce. Y sabes, si Él te está llamando, si Él está hablando a tu corazón, ven a Él. Si Él está hablando a tu corazón, no te detengas. Porque son sus ovejas las que oyen su voz. Y Él las conoce y le siguen. Y Él les da vida eterna y no perecerán jamás. Amén. Amén.